Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Las carreteras ya han empezado a sufrir la afluencia de vehículos al comienzo de la última salida de las vacaciones de Navidad, Lourdes Mate.
Se trata de la tercera fase de la operación especial que la Dirección General de Tráfico puso en marcha el pasado 21 de diciembre y que finalizará el próximo lunes festivo en algunas comunidades. Volvemos a la DGT, Daniel Cifuentes.
Actualizamos la información en las carreteras. Comenzamos por Madrid. Tenemos dificultades de salida en la A2, en Torrejón, en la A3, en Rivas, en la A4, en Butarque y Pinto también, en la A42, en Getafe. En el caso de entrada, tenemos dificultades también en la A6, en el plantío. En Barcelona, las mayores complicaciones las encontramos en la B30, enlace en la C58, a la altura de Barberá del Vallés. También en la ronda B20, en Pedralbes, hacia Nudo, Trinidad. Tenemos un accidente en las carreteras de Euskadi, en Vizcaya, en la N637, en el acceso a Baracaldo, y en Sevilla, retenciones en la S30, en el puente del Centenario, en sentido creciente. Por lo demás, tranquilidad de las carreteras nacionales.
A partir del próximo día 29 de enero, el límite de velocidad en las carreteras convencionales se va a reducir a los 90 kilómetros hora. Para concienciar de ello a los conductores, la DGT ha puesto en marcha una campaña informativa, Laura Otón.
A través de diferentes vídeos, la DGT quiere concienciar que la velocidad está detrás de la mayoría de los accidentes de tráfico en las vías convencionales.
Esta es la carretera que une una ciudad cualquiera A con una ciudad cualquiera B. Y ahí donde la B es tan convencional, pues en ella han muerto miles de personas. Cada vez más en los últimos 4 años. Horrible, ¿no?
Y reducir esa velocidad en las carreteras es el objetivo de la campaña. No es molestar, dice la DGT, sino evitar más de 1.000 muertes al año. España se sitúa así, con los 90 kilómetros por hora en vías convencionales, entre la mayoría de los estados europeos que han endurecido la norma.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Partido Socialista, aunque cae, se mantiene como primera fuerza política según el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, cuyo barómetro de diciembre sitúa detrás al Partido Popular, mientras que Vox podría entrar en el Congreso. Datos que el Partido Popular ha puesto en cuestión, mientras el PSOE dice que reflejan la valoración del trabajo del gobierno. Javier Atar.
Rafael Simancas destaca que Pedro Sánchez es el político mejor valorado y ha buscado legitimar las encuestas del CIS.
Satisfacción porque los ciudadanos, las ciudadanas de este país valoran muy positivamente el trabajo del gobierno socialista. Estas encuestas son las más legítimas y las más creíbles que se hacen. Aquí no hay cocina, aquí no hay trampa ni cartón. Aquí no hay estimación.
Desde el Partido Popular, Pablo Casado resta credibilidad al barómetro y tira de ironía. Compara la fiabilidad del CIS con la del especial de Nochevieja de José Mota.
La situación en Cataluña sigue pasando factura a su economía. El número de empresas creadas en esa comunidad ha bajado a niveles de 2012, Joaquín Bizmanos.
Las cifras ya no son una sorpresa. El número de empresas creadas en Cataluña se hundió el año pasado un 7,6%. Es el dato más bajo en 6 ejercicios. Frente a esa caída, Madrid consiguió dar de alta más de 21.600 nuevas sociedades, un 5,6% más. El informe de la agencia Accessor revela además cómo la comunidad autónoma que preside Torra es la que registra un mayor aumento de los concursos de acreedores. Allí se han iniciado 1 de cada 4. Este incremento de los procedimientos se produce en un contexto de mejora general en el resto del país. Están en mínimos de 10 años gracias al auge de la construcción y de la vivienda.
En los deportes se suman candidatos al banquillo del Barcelona, Daniel Asenjo.
Con la continuidad de Ernesto Valverde en el aire, sus declaraciones a Barça TV asegurando que no sabe qué hará la próxima temporada han sembrado la duda. Son muchos los nombres que se vinculan ahora al club azulgrana. Uno de ellos es el del entrenador del Betis, Quique Setién. Así ha respondido el técnico cántabro a estos rumores en rueda de prensa.
A mí pregúntame del Betis. Yo tengo contrato con el Betis, estoy muy bien aquí y seguimos trabajando, ilusionar. Lo demás, hay muchas cosas que no puedo controlar.
¿Pero le halaga que un equipo tan grande se...
Sí, claro. Y si mañana viene otro, también me halaga.
En lo deportivo, hoy arranca la jornada 18 en la Liga Santander. A las 7, Levante-Girona. A las 9, Español-Leganés. Y en baloncesto, Euroliga, 7:15, Fenerbahce-Baskonia. A las 9, Barcelona-Darussafaka. Todo esto y mucho más lo pueden seguir con tiempo de juego a partir de las 7 por cope.es y aplicaciones móviles.
No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. Pero tú no eres tú, no eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. Okay, I don't really, really wanna fight.
Tras el repaso informativo a las noticias de las 5, entra en el estudio la soja de cualquier restaurante chino. Creo que puso también la soja. El hombre, que está rica, ¿eh? Sabía demasiado poco el genuino, auténtico Juan Solo. Buenas tardes.
¿Qué sería de un restaurante chino sin soja?
Es verdad.
Nada.
No es verdad, es verdad.
Bueno, Paloma, lo primero que quiero hacer hoy es tranquilizar a los papás que nos estén escuchando. Sé que hay muchos niños de vacaciones. Lo que voy a contar hoy pueden oírlo vuestros hijos sin ningún problema. No va a haber violencia,
Está cerrando un ojo.
Quiero decir, lo pueden oír a la perfección, porque hoy están ahí los Reyes Magos ya, están de viaje, sus majestades. Y hay personas que todavía no han escrito la carta. ¿Tú, Paloma, has sido buena este año?
Yo he sido muy buena. No estoy buena, pero he sido muy buena.
Bueno, aquí es la diferencia. Claro, es una diferencia que los anglosajones no tienen. To be vale para todo, pero aquí no. Aquí una cosa es ser bueno y otra cosa es estar
buena. He sido buena.
¿Has sido buena?
He sido buena.
Hay que ser... Niños, hay que ser buenos todo el año, no solamente los últimos días para hacer méritos, ¿de acuerdo?
Bueno, en algún momento también te puedes relajar un poquito, sí. Que está bien ser malo un poquito.
Pero prender fuego a cosas no, ¿vale?
No, eso no.
Bueno, me preocupa que los políticos no hayan escrito la carta a los Reyes Magos, porque ellos han sido buenos.
Que están muy liados.
Claro, ellos siempre son buenos, o sea, se merecen lo mejor, pero se preocupan tanto por nosotros, se desviven tanto por el prójimo, que a lo mejor no tienen tiempo ni de pensar en ellos y no han escrito la carta. Por eso, hoy yo he escrito la carta a los Reyes Magos para los políticos.
Me lo temía.
Claro que sí. Comenzamos por el presidente, por Pedro Sánchez. ¿Y qué le pedimos a Pedro Sánchez? Un hombre que debe tener de todo, porque, a ver, regalarle un viaje, como que no, porque él ya viaja mucho.
Sí, gratis.
Sí, debe de tener la tarjeta de puntos a tope, ¿no? La de fidelización. Es como un adolescente que pasa más tiempo fuera de casa que dentro.
Soy Filipón apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo.
Yo había pensado pedir para nuestro presi un juego de maletas, a lo mejor.
¿De marca?
Sí, los reyes no, nunca miran en precio, ¿no?
No, pero se lo digo por ser para Sánchez.
Claro, porque además le va a hacer ilusión. Claro. Pero luego que ha ido en... ¿Qué es lo que a él le gustaría tener? Un DVD. Un DVD, un auténtico clásico del cine que le va que ni pintado. Blancanieves.
Muéstrame tu rostro.
¿Qué deseáis saber, majestad?
Espejo mágico, dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa?
A ver, es que esto... Pedro Sánchez, si nos estás escuchando, tú sabes que te gustas. Te gustas, posas en el avión, tal... O sea, tú eres de poses. Pues para Pedro Sánchez, Blancanieves. Bueno, ¿y qué le regalamos a Albert Rivera? Aquí me ha costado mucho trabajo decidirme.
Qué difícil.
Es que es difícil, porque he querido huir de lo obvio, de Mundial 82, Naranjito, todo esto no, ¿vale? Entonces me he dado cuenta de que a mí Albert me parece que tiene como cara de bonachón. Cara como de estudiante todavía, y para dedicarse a la política hace falta algo más de mala uva, ¿no? Quizá la tenga, pero en la cara no se le nota. Así que le he pedido a Albert Rivera un pack completo de películas de Charles Bronson. A ver si se le pega un poquito. Los más jóvenes se preguntarán, bueno, ¿quién era Charles Bronson?
Bronson fue uno de los grandes duros del cine. Formó parte de los Siete Magníficos y también de los Doce del Patíbulo. Y protagonizó el mítico Spaghetti Western Hasta que llegó su hora.
Uy, ¿cómo me gustas Hasta que llegó su hora?
¡Hasta que llegó su hora! Charles Bronson se especializó en papeles de duro, por no decir salvaje, que se tomaba la justicia por su mano.
Si la policía no nos defiende, ¿por qué no defendernos nosotros?
Ahí está. Claro. Y es cuando se leía tiros con narcotraficantes, yonkis, maleantes, todo el mundo. Pero Charles Bronson era duro en las películas y luego en la vida real era un hombre blandito como una coliflor, nada de eso.
El prestigioso Washington Post desveló en un reportaje del año 85 que en cierta ocasión, estando Charles Bronson en Roma, intentaron atracarle en plena calle a punta de pistola. El atracador le ordenó que le diera el dinero, pero Bronson se volvió hacia él y le dijo: no, dame tú el dinero.
¡Oh! ¡Toma ya! Claro.
Este es un hombre.
Hombre, sí, sí, tú fíjate, eres un atracador en Roma, atracas a un señor, no te das cuenta de quién es y te dice: no, dame el dinero tú. Y te das cuenta de que es Charles Bronson. Y esto lleva una recortada debajo del abrigo, seguro.
Está claro.
Porque Charles Bronson seguro que estaba en agosto en Roma con abrigo.
Con abrigo.
Bueno, a Albert Rivera le va a venir bien el pack de películas de Charles Bronson. Uh-huh. Pero aún nos quedan muchos más políticos y todavía no hemos pedido ningún regalo. ¿Qué le pedimos a Pablo Casado? Pablo Casado, otro que tiene pinta de tener muchas cosas. ¿Te has fijado, Paloma, que siempre que Pablo Casado habla, recurre a citar la historia?
Sí.
Siempre. Mira, mira.
Os recordaba, por ejemplo, en nuestra Constitución, aquí están los de Cádiz, de la Pepa, la de 1812.
Y otra.
Es probablemente la etapa más brillante, no de España, sino del hombre. Junto, insisto, el Imperio Romano.
Otra.
Yo releía el otro día un artículo de Unamuno que escribió en Argentina.
Otra.
Nosotros no colonizábamos, nosotros lo que hacíamos es tener una España más grande.
Incluso con sobradas,
fíjate,
¿no?
Qué bien, claro. Que bien has recopilado toda esta información,
sí, sí.
Bueno, estos sonidos.
De nuestros servicios informativos.
Sí, 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 sí.
Me pregunto si cuando Pablo Casado entra al McDonald's con Juanma Moreno y se pide una caña, le dirá al dependiente, me recuerda la primera cerveza que fue fermentada en Sumeria, 1000 años antes de Cristo. No lo sé. Para Casado, he pedido a los Reyes Magos el árbol genealógico de los Reyes Godos, que seguro que ya se lo sabe, enmarcado, para que lo ponga en su despacho.
Muy bonito.
Y para Pablo Iglesias, música de tensión. Este ha sido fácil. Otra película, en este caso, un clásico del cine español.
Pepito, me abraza la piel si me mira al pasar. Pepito Piscina.
¿A Pablo?
Pepito Piscina. Pepito Piscina, ¿tú la has visto?
No, no, no recuerdo, no he visto esta película.
Mi padre, que en paz descanse, le encantaba esta película, no sé por qué, porque era un hombre muy sensato, pero Pepito Piscina es un clásico del cine patrio, protagonizado por Fernando Esteso, como dirían en el rol protagónico.
Ajá.
Fernando Esteso, era un vigilante de piscina que las tenía todas enamoradas. Vamos a oír, ¿podemos oír otra vez a Pepito Piscina? Porque en este momento Pepito Piscina, el tráiler, él está en el trampolín,
¿sí?,
ejercitándose.
Pepito, me abraza la piel si me mira al pasar. Pepito Piscina, I love you.
Ahí está.
Bueno, además piscina en su casa tiene.
Claro, por eso lo he elegido, para
claro.
Pablo Iglesias, un Pepito Piscina.
Piscina, claro.
Porque ahora en tu nueva casa sí tienes
piscina. Tiene
piscina. Todavía no te puedes bañar porque no es época. Vamos al otro lado. ¿Habrá reyes para Santiago Abascal? Por supuesto, otra serie española mítica.
Ya que me gusta este tema, ¿eh?
Es muy grande. Curro Jiménez, la estampa de los jinetes a caballo, recorriendo el campo igual que él con sus amigos. Una serie ideal para aquellos a los que os gusta la caza y el guiso de liebre. Y ahora nos toca ir a la dimensión paralela.
Eres generoso, Juan.
¿Por dimensión paralela?
No, porque es que no te has dejado a ningún político.
No.
O sea, has hecho una carta pensando en todos.
Sí, me he dejado a los menores.
No, pero a los titulares están aquí.
Sí, también he pedido un poquito para Quim Torra y Puigdemont. He pedido, pero poco, ¿vale? Porque habéis sido un poquito traviesos, ¿vale? Solamente os van a traer un CD, este. Este es un clásico de Tony Orlando. Y la gente se preguntará, ¿pero esto por qué? Vamos despacio. Seguramente muchos oyentes conocerán, por cierto, aprovecho a saludar a una oyente que tenemos en Torralega, tenemos muchos, una oyente que se llama Titi Villanueva, uh-huh, que nos sigue todos los días y que encima se ha comprado mis novelas, así que un beso muy Titi. Grande, debería haber más gente como tú, Titi.
Muy bien,
bueno,
muy bien.
Seguramente Titi no conocerá, o no sé, esta versión americana, pero sí le sonará la versión de los mismos en 1973. ¿Y por qué esta canción, el lazo en el viejo roble? Bueno, en la traducción se perdió. pero el original es ata un lazo amarillo alrededor del viejo roble. De hecho,
o sea que de ahí viene la...
Claro, de hecho, en la canción hay un momento en el que sí que lo dicen.
Si al final no puedo hallar esa cinta.
¡Ahí lo tienes!
O sea que la campaña de imagen viene desde el 73 de los mismos.
De antes, resulta que esto es una tradición americana. Cuando se iba la gente a la guerra, sus amadas colgaban lazos amarillos para... Voy a contar la historia de la canción.
En la guerra de secesión. En la guerra de Irak, cuando los hijos morían en la guerra... Sí. En Estados Unidos, en las casas se ponía alrededor de los... Vamos, y esto ha sido hace años. En las casas, en los árboles, se ponía un lazo amarillo. Y ahí sabías que había habido un fallecido en la guerra. O sea, que se sigue manteniendo esta tradición. Sí.
Fíjate que el origen de esta canción es muy bonito. Cuenta la historia de un señor que ha cumplido 3 años en la cárcel y vuelve a casa. Pero su mujer no ha ido a visitarle. Y no sabe si su mujer seguirá enamorada de él o habrá rehecho...
Su vida.
Así que él le manda una carta una semana antes de salir de la cárcel y le dice: voy a coger el autobús cuando salga de la prisión. El autobús va a pasar junto al viejo roble en el que nos prometimos nuestro amor. Si tú todavía me sigues queriendo, cuelga o ata un lazo amarillo. Entonces yo bajaré. Si no hay lazo amarillo, seguiré mi camino. Y el hombre tiene miedo y cuando cuenta su historia a los demás pasajeros, y cuando llega, oye a todo, él no está mirando, oye a todo el mundo gritar, porque no hay un lazo amarillo, hay 100.
Bueno, eres una caja de sorpresas. Qué historia más romántica y más bonita.
Es que soy un poquito pastel. Un poquito pastelito.
No, que es muy bonita la historia. Que me ha gustado mucho la carta que has hecho a los políticos, ¿eh? Muy
¿sí?
bien.
Sí, no he pedido nada para ti porque, bueno, en fin.
No, mira.
No puedo abusar.
Escucha, yo tengo una petición con el invitado que viene a continuación.
¿Ah, sí?
Sí, hombre. Vaya si la tengo.
¿Qué quieres? ¿Lo mismo que ha pedido él?
No. Yo voy al que ha pedido él y yo sé lo que yo quiero.
Vale.
Ya verás. No te vayas. Mucho más que buena suerte ha tenido este vecino, veréis. Te lo hemos contado a las 3 de la tarde. Un único boleto ha conseguido ser el acertante de primera categoría en la lotería primitiva de este jueves. La persona que selló este boleto lo hizo en la localidad de Tabernes Blanques, en Valencia, una población de menos de 9.000 habitantes. Ha conseguido 6 aciertos, más el reintegro, por lo que le corresponden casi 79 millones y medio de euros.
¿Pero qué dices?
Así son las cosas. En COPE hemos conseguido localizar al afortunado, es Javier Espinosa. Hola Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Javier, buenas. ¿Estás casado?
No.
¡Hombre! Esta conversación tiene muy buena pinta. Bueno. Oye,
de momento no.
¿De 79 millones y medio de euros?
Sí, no me lo creo aún, pero sí. Sí. Casi 80 millones creo que son por el reintegro, pero bueno, ha sido una verdadera locura. Y aparte porque bueno, como llevo jugando con esos mismos números 30 años, ¿sabes? No me ha hecho falta ver el boleto, porque claro, cuando he visto en la pantalla todos los números, digo, estos son los míos.
Son los míos.
Y bueno, imagínate.
Ahí quería una sensación
que quería averiguar por mí mismo, que llevo ya 30 años y a mí al final, mira, ha dado su fruto.
Eso es lo que yo quería saber, si repetía siempre los mismos números, porque yo los repito y no me tocan nunca. Y hay veces que digo, venga, voy a cambiar.
Hay que insistir.
Pero miro también los que jugaba antes, que es una cosa muy contraproducente.
Uy, no hagas eso.
Ya. Tú siempre, todas las semanas lo echas, siempre.
Todas las semanas, en la administración de Taberner Blanques, mi amiga Ana, que está ahí, me lo hace. Y ya te digo que muchas veces ni voy a por ella. A lo mejor voy a cabo de 2 meses y luego me cuentan de 2 meses la primitiva. Si me ha salido algo, pues bien. Pero hoy me habían dicho que había tocado en Taberner y he ido corriendo a ver. Y resulta que el boleto lo recogí la semana pasada y no lo sabía que lo tenía en mi poder.
¡Qué barbaridad!
Una burrada.
Una burrada. Javier, cuando ya has comprobado esos números, que por cierto, esos números, esa combinación, ¿responden a algo? Es decir, ¿son fechas que a ti te dan algún buen recuerdo? ¿Es aniversario de algo importante en tu vida? ¿O son unos números que te han gustado, que se han quedado ahí en tu memoria, que son parte de tu historia, y un año, otro, más de 30, y la fortuna, de alguna manera, te ha devuelto esa constancia?
Sí, así es, porque ya te digo, bueno, lógica tendrá a lo mejor el 7, porque es mi número, ajá, el de la suerte, el 13, opuesto, la mala suerte, y luego el resto, pues no sé si empecé con 20 y tantos años, que es por lo que te he dicho, que hace 30 años, uh-huh, tengo 51, entonces creo que era la edad, y bueno, lo demás ya no lo recuerdo. Y luego la otra columna, que es la que no ha tocado, que era el que yo lo hacía con mi padre, que era el 3, 14, 16, 26, 36 y 1, que es el número pi,
el pi, principio, claro,
¿sabes? Pero bueno, tampoco le daba mucha lógica. Bueno, el 7 siempre me ha gustado. Y el 13, bueno, le gustaba a mi madre. Y nada, pues así ha sido. Y alguna vez que se me olvidaba tirarla, pues mi hermano, hasta el pequeño, la tenía aprendida, porque como la ha tirado tantos años conmigo, oye, que se me ha olvidado, tírala tú. Y sabía los números. Y así ha sido. Y ya, imagínate, al cabo de 30 años.
Una cosa, Javier, ¿te has parado por un momento a pensar cuánto es este premio en pesetas?
Sí. Sí, lo he averiguado ya, pero me quedado... no me lo creo, me parece una barbaridad, que son, creo que son casi 14 mil millones de pesetas. ¡Ah!
Casi 14 mil millones de pesetas.
Casi 14 mil. Bueno, 13 mil y pico, no me acuerdo,
sí,
pero bueno, da igual.
Bueno, da igual, si ya aunque un milloncillo arriba abajo, bueno, ya
mil arriba, mil abajo.
Sí, da lo da mismo. Igual. Oye, Javier, ¿cuántos familiares, cuánta gente te ha llamado desde el momento que ha salido tu nombre a los medios?
Una bestialidad, y más, ¿sabes por qué? Porque justamente mis hermanos, hemos ido esta mañana al banco y ya se ha hecho una foto y bueno, pues uno de ellos la ha colgado en alguna red. Y bueno, imagínate, bueno, en un grupo de ahí de Bon Report, que son de negocios de pueblo, de tiendecitas, que está muy bien todo, pero bueno, se ve que eso ha corrido con la pólvora, ya te digo, el teléfono y la tienda. Yo tengo un negocio aquí en Valencia de artículos de fondería y bueno, aquí no para la gente porque claro, se ha enterado todo. Yo no lo sabía porque él la ha colgado y yo digo, bueno, pero no habíamos quedado que no quería salir nada más que en móvil, ¿no? Hablando, pero sí, no en imagen. Y pero mira, al final ya, como ha salido, no voy a evitar nada.
Bueno, pues, ya está, ya pues te lo agradecemos un montón porque siempre es una alegría poder poner cara a un ganador de este premio. Vamos, es que es una barbaridad. No te quería hacer la pregunta obvia, pero bueno, no sé si ya hay destino... Primer destino, bueno, para parte de esta fortuna.
Por favor, no digas para tapar agujeros, ¿vale?
No, te lo iba a decir, que eso es muy, muy, muy normal que la gente lo diga. No, ten en cuenta, lo primero son hipotecas, que tengo bastantes porque mi negocio es del tramo de la construcción.
Claro.
Y entonces pues hemos sufrido durante 10 años la crisis que todos sabéis. Entonces, bueno, pues hemos tenido que pedir muchos créditos y muchos préstamos que van a ser cancelados ahora, eso lo tengo claro. Pero lo primero que he pensado ha sido en mis hermanos.
Ya.
Y a ellos les he dado también, porque se lo merecen, porque mi madre faltó hace cuatro años, entonces, o sea, cuatro meses, y aún está reciente, y las primeras navidades, sabes que es muy duro.
Qué
sin
duro
tu madre, y más estando yo con ella, que he estado 51 años con ella. Y lo que ella quería era esto, entonces yo he seguido y donde esté, estará orgullosa.
Pues seguro que ha tenido que ver con esta fortuna, seguro, ¿eh? Seguro que sí. Allá donde está, ha hecho, todo, ella ha movido sus contactos para que saliera esta combinación de números, seguro, seguro, Javier. ¿Eh?
Es que es tan complicado, ¿sabes? Que hubiera salido. Pero mira, ahí está, para que la gente se dé cuenta de que insistiendo con los mismos números, al final, mira, cabezón, me habré gastado 30 años mucho dinero, pero bueno.
Pero lo recuperas ahora con creces, efectivamente. Imagínate. Y oye, nos alegra, fíjate, entendemos además que las vacaciones, que la Navidad, esa primera Navidad, cuando falta alguien en casa, sí, es muy dura, las demás no son mejores, pero sí que es verdad que se respira y se vive de otra manera, pero la primera es durísima. Y que hayas podido, que tengas la intención de ayudar a tus hermanos, que te acuerdes de tu madre. Bueno, esto ya se queda ahí para siempre, ahí en tu vida. Javier, yo empezaba con esa broma, que si eras soltero, bueno, pues que aquí tienes una amiga de corazón, que lo sepas, en la cadena COPE en Madrid, pero bromas
no, pero,
aparte...
Pero, escúchame, pero tengo novia, ¿eh? O sea, no...
Estoy
soltero,
ya me acabas de... Bueno. No, me estás cayendo un poco peor, Javier. Vaya ya, por Dios. Bueno, tu novia estará como unas castañuelas. Javier, en serio, con la mano al corazón, enhorabuena, que disfrutes muchas un montón gracias. De ese dinero, tú y tu familia, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Felicidades, muchas gracias. Javier, un saludo, hasta luego.
Gracias. Un abrazo, chao.
Oh, the weather outside. Juan, ¿cuánto ha dicho? ¿14.000 millones
de pesetas? Son 13.219 millones de pesetas.
¿13.219 millones de pesetas?
13.000 millones, bueno.
Lo estoy intentando,
Rosado.
Lo estoy intentando escribir y no me sale.
No sale.
No me salen tantos números.
No hay papel para tanto cero.
13.000 no gusta.
¿Y que no?
Por el 13.
No lo digas, en serio.
Por supuesto.
Digo, te doy con un zapato.
Por supuesto.
Vamos. Rosado, qué barbaridad.
Pues eso digo yo, qué alegría. Sobre todo que vaya donde haga falta.
Sí, y luego fíjate, qué majo que está atendiendo a los medios de comunicación.
Sí,
que estábamos, nos estaba nos había impresionado, sí. Pero quiere ponerse, quiere hablar, sí. Mucho más agradable y mucho más cariñoso lo que habíamos imaginado.
No suele pasar.
Sí, por eso digo, pues sorprende, sí señor.
Sí.
Oye, que...
Los niños también están sorprendidos ante la llegada de los Reyes Magos y nos están contando de cosas, Paloma. Bueno, vamos a escucharles. Mira, en el 607-150602 estamos pidiendo a los niños que nos cuenten lo que le han pedido a los Reyes Magos. Bueno, pues mira qué cuadrilla nos ha dejado un mensaje. Son Ana, Madía, dice que se llama Madía, Abraham y Darío.
Hola, me llamo Ana y le he pedido para los Reyes unos patines.
Hola, me llamo Madía, tengo 5 años y he pedido a los Reyes un enuco.
Ole.
Hola, me llamo Abraham y tengo 7 años. Me he portado bien y le he pedido a los Reyes un camión que se transforme en el circuito de Rayo McQueen.
Me llamo Darío, he pedido para los Reyes una portería de fútbol.
Ay. Yo creo
el
que
final, portería que, de fútbol.
Exactamente, ¿no?
El final.
¿Qué ha pedido los Reyes?
Que lo que ha pedido, portería de fútbol.
Espero que algunos escriban mejor que hablan, porque tela.
Sí, bueno, pero si es que los Reyes son mágicos.
No son mágicos, lo saben
Rosado,
todo.
No, sí. Tienen tampoco que escribir, no pasa nada si uno no escribe bien.
Exactamente, lo saben todo. Venga, al 607-150602 también ha llamado, por ejemplo, Alejandro.
Hola, soy Alejandro. Tengo 6 años. Me he portado bien. Me he pedido un cuchito y dirigido. Con unos patines y unas rodilleras y un casco. Un beso.
Hola, soy Grisha, tengo 9 años. Yo he pedido a los Reyes la Neo Modulus Regulator, el crucero de Playmobil, una tablet.
Hola, me llamo Carlota, tengo 6 años. Yo quiero el 2 de Dibor y lo que...
¿Qué me he liado? Dios, Carlota, ¿qué me he liado yo? Pero bien. No sabe por dónde empezar.
Y con esa lengua de trapo, ¿cómo se intentan expresar? ¿Cómo van a contarnos su carta de los Reyes?
Me preocupa el niño que ha pedido un coche teledirigido y un casco. Uh-huh. ¿De qué tamaño has pedido el coche teledirigido, chaval?
Bueno, a ver, vamos a escuchar ahora a Juan, que necesita la ayuda en este caso de mamá para acordarse de todo lo que ha pedido.
Me llamo Juan. Ha sido bueno.
¿Muy bueno o bueno?
Muy bueno.
¿Y qué has pedido a los Reyes Magos?
Un partido de fútbol de Playmobil.
¿Y nada más?
Que también había pedido.
¿Algo del fútbol?
No, ya lo he dicho.
No, la equipación.
La equipación de fútbol.
¿Y?
¿Y
un globo?
Y un globo terráqueo.
Un globo
terráqueo.
Como sea, dice Juan, todo le va bien.
Qué bueno.
Buena, Paloma, de verdad,
qué
escuchando bueno, pues, a los niños en el 607-150602. Es el teléfono, el WhatsApp de la tarde.
Vámonos para el baño, que nadie nos está viendo. Si no me conocen, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos para el cine. Vamos a darle un beso que nunca se termine. Si quiere algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios o pues somos panas.
Oh, oh, oh. 2019, ayer hicimos un pequeñito repaso sobre esos conciertos que van a llegar, esas figuras internacionales que van a visitarnos, y en ese listado estaba Enrique Iglesias.
Pues un Enrique Iglesias que no deja de enlazar éxito tras éxito, y ya tenemos fecha del que será su único concierto en España en este 2019. para quien quiera verlo. Este concierto está previsto para el 7 de diciembre en el Palacio de Deportes de Madrid y, como decimos, de momento no habrá más fechas y las entradas ya están a la venta, que para echarse unos bailes, oye, pues ver a Enrique en directo no está mal.
No está mal. Nos puedes escribir y podemos y nos encantaría sobre todo escuchar a los pequeños de la casa en el 607-15-0602. Estamos en @latardecope o en Facebook en La Tarde Cope. Estamos hablando de juguetes. Bueno, pues nos ponemos un poquito serios porque las pilas de botón de esos juguetes que van a repartir los Reyes Magos en 24 horas puede causar la muerte o importantes quemaduras en los niños. Enseguida te contamos qué es lo que puede ocurrir.
Escuchas La Tarde
Cope. Estar informado.
Escuchas La Tarde
Cope. Estar informado.
Las 5:35 de la tarde, las 4:35 si escuchas desde Canarias a La Tarde. La llegada de los Reyes Magos cada vez está más cerca, lo venimos recordando en estas últimas horas. Seguro que sus majestades, ayudados por los pajes, están ya llenando esos sacos y sacos de juguetes. Pero a veces, en algunos de ellos, algunos de estos juguetes son un poquito peligrosos. De hecho, conocíamos que hace unas horas la Guardia Civil ha retirado del mercado 1.757 juguetes peligrosos, procedentes de contrabando y presuntamente falsificados, que además eran comercializados al por mayor y al detalle en Barcelona. Nuestra compañera de sociedad, Laura Otón, ha realizado un reportaje donde precisamente aborda ese tema, concretamente esos juguetes que necesitan pilas para funcionar. Algunas solo miden, fíjate, 16 milímetros de diámetro. Y esto ha hecho que se conviertan en una de las principales causas de muerte en niños, en los más chiquititos, entre 0 y 3 años en Europa. Vamos a conocer qué hay que hacer si tu hijo, bueno, pues tenemos un susto y se traga una.
Siempre hay que llevarle a un hospital porque hay que extraer la pila endoscópicamente. Es decir, cogerla con unas pinzas especiales para que no toquen absolutamente nada más. Porque esas pilas, en el contacto con los jugos gástricos y con otras secreciones del tubo digestivo, se deshacen y al deshacerse van quemando lo que tocamos.
Era la voz de la doctora Fernández Fernández, gastroenteróloga infantil en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, en Madrid. Y es que, fíjate, tragarse una pila de estas conlleva un doble riesgo.
Hay doble riesgo en esto. La primera es la ingesta directa y la posibilidad de asfixia, porque una pila de hasta 2 centímetros en un niño pequeño tiene posibilidad de obstruir la vía aérea. Pero después hay una segunda y muy directa complicación, que es que estas pilas que están hechas de litio o con mercurio producen una necrosis de la mucosa, es decir, una quemadura química y muy rápida, en 2 horas.
Fíjate, en 2 horas, ¿eh? El susto tan grande, porque no solamente es tragarse la pila el niño, sino esos elementos, esos productos que hay que componen estas pilas, como pueden abrasar, quemar el interior, el estómago, el esófago del crío. Fíjate el daño que producen. Como te decía, en tan solo 2 horas, el tiempo en este caso es vital y cuanto antes se den cuenta los padres, mejor.
Entonces, cuando los padres se dan cuenta de manera inmediata, se puede extraer, y hay que hacerlo lo más pronto posible, hacer una extracción endoscópica de la pila. ¿Para qué? Para evitar estas complicaciones que puede llegar a una perforación esofágica o gástrica.
Pero hay veces que se tarda más, estamos distraídos, no nos damos cuenta y entonces vienen los problemas.
Pero lo más frecuente es que se dan cuenta cuando ven que falta la pila en el juguete, es decir, que son unas horas después. Esto produce un retraso en el diagnóstico y retraso en la evacuación de la pila y el tratamiento.
Me estoy acordando también de esos juguetes que tienen, en esos peluches que tienen la naricita pegada o los ojitos pegados, y esos son elementos que sin darte cuenta el niño se los puede ingerir, se los puede tragar. Al margen del peligro que tienen, los juguetes deben incluir tornillos para evitar que las pilas sean extraíbles de una manera fácil y sencilla, claro.
Pero las pilas tienen que estar cerradas con tornillos. Es decir, una tapetita y dos tornillos para que el niño no la pueda sacar de ninguna de las maneras. Pero desgraciadamente en muchas ocasiones es una cosa que se manipula fácilmente y se saca.
Precisamente la Asociación Europea de Baterías Portátiles ha puesto en marcha una campaña aprovechando estas fiestas navideñas dirigidas a los padres para que extremen al máximo la seguridad. No hay que obsesionarse, pero la vigilancia en este caso puede salvar muchas vidas. Este fantástico reportaje firmado por Laura Otón lo tienes en nuestra página en cope.es. ¿Estaba la canción? ¿Y a ti, Truji?
Bueno, a mí, ahí.
¿Qué gustos musicales tienes tú? Es que no te conozco así, esa faceta tuya.
Yo, a mí me gusta mucho la música española.
Ah,
pero bueno, vale. Esta chica de verdad que me perdí un poco.
Bueno, la canción es... Óscar, que esto se baila guay.
Sí, bailable.
Esto se baila guay, Óscar. Claro, que Óscar ha elegido antes una de Rocío Jurado, entonces ya no sé si preguntarle...
Arriba nos hemos quedado sorprendidos con la elección.
Ya. Pues fíjate aquí abajo. Si arriba os ha sorprendido, no te cuento aquí en el directo. Bueno, pues que esta canción, que seguro te suena, como no te va a sonar, que me has cansado de bailarla, incluso a lo mejor hasta Nochevieja, era el Festival de Eurovisión, ganadora al Festival de... la última edición de Eurovisión. Lo que suena es Toy, de Neta Barzilai, que era representante de Israel, que arrasó, como os decía, en el último festival. Pero ya estamos pensando, esto ya es que va muy deprisa, en la edición de 2019. Y en España ya hay favorita para representarnos en el festival. Se va a celebrar en Tel Aviv entre el día 14 y el 18 de mayo. Y suena así. Vamos a portarnos mal, muérdeme el corazón.
No eres el primero que me muerde ahí, no eres el primer lobo que conocí, tu piel de corderito no me engaña a mí, que yo no soy la principiante aquí, pero tú no me tienes paciencia.
Y estas canciones que también se bailan bien, sobre todo son muy útiles en las clases de gimnasia y de salsa y de latino,
sí, todas las cosas están modernas
de ahora, efectivamente estas canciones son una joya. Estas que son todas muy parecidas, ¿no, Truji?
Pues un poquito, sí.
Un poquito,
sí.
¿No?
Yo creo que el público lo va a tener difícil para votar en la próxima gala de Televisión Española.
Bueno. Se llama Muérdeme la canción y la canta María Villar, que ha sido la más votada por el público en la web de Radio Televisión Española desde el pasado 20 de diciembre. Y de esta forma, María se ha clasificado para la gala final que va a emitir la 1 en el mes de enero. Además de María, también están en esta gala final otros dos triunfitas de la última edición, Noelia Franco con la canción Hoy vuelvo a reír otra vez, y Natalia Lacunza con La clave, que no es un programa de televisión, sino que por lo visto es una canción. Y en la gala final, que se celebra este mes de enero, pero que todavía no tiene fecha, habrá otras 7 canciones elegidas por una comisión de valoración. Es decir, que si no me entero mal, Truji se ha elegido popularmente este tema, pero ahora tiene que enfrentarse a otras canciones, que elegirá un jurado.
Claro, otras canciones, la mayoría interpretadas también por concursantes de Operación Triunfo.
Me dice Óscar que todas las canciones están interpretadas por... Claro, esto es un poco el negocio de OT. Estos son los daños colaterales de OT.
Para que no se cuelen otros John Cobra y cosas por el estilo.
Y cosas por el estilo. Una manera, es verdad, de proteger al Festival de Eurovisión. Bueno, tenemos alguna pista de lo que va a sonar representando a España. ¿Pero qué ha sonado hasta ahora? Pues eso es lo que vamos a repasar un poco así, arbitrariamente, de una forma aleatoria, en esta larga, larguísima carrera del Festival de Eurovisión. Antonio Javier Trujillo, mira que me suena raro Antonio Javier, Truji, para los amigos aquí en la emisora, no, con él pues vamos a repasar un poco estas cancioncillas. Por ejemplo, acuérdate de Rodolfo Chiquilicuatre.
Y el chiqui chiqui se baila así. Uno, el breaking dance. Dos, el cruzadito. Tres, el Michael Jackson.
Este fue el personaje que creó Andreu Buenafuente y que nos representó en la edición de Eurovisión del año 2008. Este Baila Chiqui Chiqui dio solo 55 puntos y Rodolfo Chiquilicuatre quedó en la 16ª posición. Pero no creo que haya nadie que no se acuerde de este tema y de ese solo de guitarra con el que empezó.
La guitarrita esa pequeñita, eso, que de juguete que salía.
Fue
con
un momento ese
tupé
memorable del festival.
Del festival. Seguimos con grandes momentos en el Festival de Eurovisión. Representantes de España en el Festival de Eurovisión.
Algo pequeñito, oh, oh, oh. Algo chiquitito, oh, oh, oh. Cosas simples que ahora no me das, que te pido con locura si no quieres terminar.
Tampoco pasó desapercibida este Algo Pequeñito de un gran cantante, intérprete además de musicales, Daniel Dijes, en 2010.
Sí, pero no pasó desapercibida precisamente no porque arrasara ese día en el festival, sino porque solamente quedó en un discreto 15º puesto. Pero si alguien se acuerda de aquel festival, mientras dije que cantaba este Algo Pequeñito, se le coló un espontáneo en el escenario. El famoso Jimmy Jam, que estaba a muchos lados, que ha saltado en muchos lados. Aunque es verdad que para consuelo de dije, la organización le permitió repetir su canción y su número al final de la gala. Pero ya decimos que se quedó en un 15º puesto.
15º puesto. Bueno, no hemos tenido mucha fortuna en los últimos años. Mira, la siguiente invitada, la siguiente representante de Eurovisión, fue en el año 2016, estuvo aquí con Espósito, en la tarde de COP, hicimos una entrevista muy divertida, porque ella es un fenómeno, por cierto, que va a ser mamá, no sé si habrá sido de mamá, porque estaba a punto, estaba muy, muy embarazada, y no sé si con las campanadas canarias, a lo mejor ya ha tenido la criatura. Pues fíjate, Truji, que a mí esta canción me gustaba muchísimo y me gustaba el baile, la coreografía que llevaba, y me decepcionó un montón cómo quedó en el festival.
Pues sí, porque tampoco quedamos muy bien ahí. De hecho, de los que hemos hablado hasta ahora, creo que es la que peor quedó, porque estamos hablando de Barei, que con este CJ quedó en el puesto 22. Fue en el festival de 2016 que se celebró en Estocolmo.
Mira, me está diciendo Mónica por línea interna que ha tenido los gemelos. Es que estaba... O sea, es que estaba...
Sí, no estaba para hacer el baile hizo en...
No, pero ¿sabes por qué?
Con CJ.
¿Sabes por qué? Porque no sabía los pies. O sea, tenía una tripa tan enorme, porque claro, traía dos, que no sabía los pies. Digo, es imposible que esta mujer pueda bailar.
Claro, claro. Aunque este CJ también tuvo un poco de polémica, porque es la única canción que un representante español ha interpretado íntegramente en inglés. Y entonces su ratito de polémica también lo tuvo. Bueno, y luego, pues desgraciadamente, no fue muy bien.
No nos fue bien, pero bueno, lo del inglés de todos los años es igual. Siempre andamos con esas discusiones que, bueno, si la canción está bien, pues bueno, ¿qué más da? Vamos con otra canción, Oscar.
Quiero ser de barrio bajo underground, pero mi corazón se te ha declarado duty free, duty free, duty free.
Un Vladimir, por favor.
¿Qué cosas más raras hemos enviado a Eurovisión, a que sí?
Efectivamente, yo no sé si alguien se acuerda que esto que suena de las Ketchup también estuvo en el festival, en Eurovisión.
Qué extrañas, este Bloody Mary, 2006.
Sí, sí, este Bloody Mary fue 2006 y ahí casi tocamos fondo del todo.
Es
porque un poco más y cerramos la clasificación. De hecho, ese año solo nos votaron nuestros vecinos de Portugal y Andorra, que siempre podemos confiar en ellos.
Qué buena gente los portugueses.
Pero las Ketchup quedaron las 21 de 24 participantes.
Oye, ese momento de angustia cuando van saliendo las votaciones y dice, ¿cuántos años ministry points? Lo de todos los años. Y dice, bueno, por favor, tres más. Pero bueno, y hace ese lector y va bajando España,
no clac, 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 clac,
va bajando y dice, pero que se queda sin panel, que va a desaparecer España.
Sí, 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 ya un año vamos a estar por debajo de la televisión, sí, y todo.
Va a salir, nos van a una fotocopia con la votación porque no va a salir ni la tele. Bueno, hombre, este fue otro gran momento en Eurovisión. ¿Sabes qué pienso? Que los pobres alemanes en Múnich, viendo a Remedios Amaya descalza, no se han recuperado.
No, no, yo creo que no. Además, aquella fue la primera vez que Remedios Amaya salió de España. Salió al extranjero.
¿Qué valiente?
Y fue con su barca a Múnich al Festival de Eurovisión, en el año 83.
Qué toreros somos y qué valientes.
Sí, sí, vamos a Portagallola.
Con unos narices, ¡hala, venga, ya está! Sí, sí. Ahí estamos, muy bien. Bueno, pues, ¿y qué nos lleva? ¿Qué nos dieron?
Hombre, pues... No nos dieron nada.
¿Nada?
Prácticamente
no,
nada.
No.
Aquello fue 0 points para España y... Pero bueno, tenemos el consuelo que quedamos empatados con Turquía. Los últimos con 0 puntos, pero empatados con Turquía.
A mí no me gusta del festival de ahora, eso que hay países que no tienen que ver con nosotros.
Efectivamente.
Con Europa. Vamos a ver, yo estoy muy bien eso de abrir fronteras, ¿verdad? Pero el festival de Eurovisión es el festival de Eurovisión. Bueno, vamos con otro. Mira a Rosa Rosado, bailando como la otra Rosa.
Bueno, bueno.
La Rosa de España. Luego dirá que duele la espalda.
Y como Varey, está bailando
ahí. Claro, pasa que ya se ve los pies.
Antes de estar embarazada.
Eso, es antes de estar embarazada. Bueno, esta fue una también gran canción.
Sí, hombre, claro, yo creo que está, como hemos empezado con los triunfitos, yo creo que esta ha sido una de las mejores canciones que han salido para Eurovisión de este talent show, la de Rosa López, el Euro Living and Celebration.
Y todos bailamos y además nos gustó mucho que esta mujer... Pues, luego, ¿no tuvimos mucha suerte?
Sí, sí.
Ah, séptima. Ah, vale,
sí,
vale.
No fue bien, sí, no fue bien. Fue,
vale, vale.
Fue en el año 2002 y conseguimos 81 puntos. Y además este festival, pues precedido por el boom de la primera edición de Operación Triunfo, fue el más visto en la historia
de todo
de España,
el mundo.
Claro.
Fíjate.
Y yo creo que todo el mundo cantaba este
estudio. ¿Tú viste este festival?
Yo
¿recuerdas
sí, lo vi,
dónde
lo vi,
estabas?
Lo vi. Sí, sí, estaba en mi pueblo, en Alona, estaba viéndolo en mi casa.
¿Y
sí,
tú,
sí.
Rosa?
Pues yo estaba contándolo en directo para Cadena 100 con Alfonso Arús, en La Jungla.
¿Pero La Jungla?
Con Alfonso Arús.
¿Pero esto era por la tarde de noche?
Lo hicimos por la noche en un sitio de Madrid con muchísimos oyentes.
Ah, vale, vale, que montasteis una verbena de las vuestras.
Hombre, claro, ahí estábamos bailando todos como
vale,
ellos.
Vale, vale, vale. Es que fíjate, yo estaba de vacaciones en Valencia, en el Saler, y yo me quedé en el hotel a ver la actuación de Rosa.
Sí, sí,
y digo, no, aquí nadie toma ni agua de Valencia, ni nada. De nada, hasta que Rosa de España actúe.
Sí, sí, yo me acuerdo de mucha gente haciendo planes y con pegatinas de Rosa,
claro.
Y todo eso para ver
sí,
ese
sí.
Año el festival.
Se vivía de otra manera, ¿eh? Se vivía de otra manera. Bueno, algún día recuperaremos grandes momentos, ¿eh? También buenas canciones de Eurovisión que hemos tenido también, muy buenos representantes.
Algún día
¿eh?
Vendremos con los triunfos.
Con los triunfos, no los triunfitos, sino con los triunfos.
Eso es.
¿Vale? Truji, gracias.
A ti, Paloma.
Un besito, hasta luego. Óscar, te digo una cosa, como sigas así, los reyes no te traen nada, ¿eh? Tú estás haciendo este programa como te da la gana.
Yo canto a la mañana que ve mi juventud.
De hecho, nos ha puesto la canción porque le gusta a él.
Por
claro.
Eso no, si lo digo, yo tengo conocimiento de causa.
Día a día.
Si quieres también ponnos a Salomé, que también es un temazo, ¿eh?
Tú da ideas, Rosita, da ideas.
Te cantan cuando naces y también en el adiós. La 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 la.
Y mientras movemos la cadera, como si fuéramos Masiel, nos vamos a las redes sociales a seguir escuchando y prestando mucha atención a los protagonistas de este programa casi casi especial de la tarde, en vísperas de la noche de Reyes. ¿Y qué nos siguen contando los amiguitos?
Pues Paloma, vamos a escuchar el mensaje de unas niñas que se han portado regular.
A ver, me llamo Sofía Sanz Miguel, he sido un poquito malita, me he portado un poco mal
Y he pedido a los Reyes Magos un juego de la Nintendo Switch, el Splatoon 2 y muchas cosas más.
Hola, me llamo Sara y este año he portado un poco mal y a los Reyes le he pedido ropa.
Hola, yo soy Adriana y me he portado un poco mal y le he pedido el Just Dance 2019 para la Nintendo Switch.
Fíjate, Rosa, que ha pasado exactamente como nosotros cuando éramos pequeñas. ¿En qué momento ya pasamos de los juguetes a pedir ropa?
A pedir ropa.
Los chicos tardan más.
Sí.
Pero nosotras enseguida es, hombre, pues sí, un bolsito.
Muy coquetas.
Una sudadera. Sí. Una chaquetita que hemos visto ahí en Zara.
Es verdad. Cierto es.
Bueno, ¿qué más hay?
Bueno, mucho trabajo van a tener los Reyes Magos, me parece a mí, porque hay regalos de todo tipo.
Hola, soy Ricardo. Y me he pedido para los Reyes un patinete eléctrico.
Alfredo, y he escribido un enano de peluche.
El coche enojo. Ananca, coche.
Irene, y le he pedido un despertador para despertarme por las mañanas.
Pues fíjate.
¡Ay, pobrecita! ¡Ay, un despertador! Fíjate. Oye, Ricardo, un patinete eléctrico.
Sí, sí, sí. Ricardo es un niño muy atrevido. Y el otro pequeño, un coche rojo.
Un coche rojo. Coche rojo.
Coche rojo y coche naranja. Vaya lengua de trapo. Bueno, agradecemos también el esfuerzo, por cierto, de esta otra mamá con sus hijos, Luis y Carmen, contándonos lo que han pedido a los Reyes Magos.
¿Pues yo qué?
¿Qué has pedido?
Sí, super fin te tenía... Una cárcel y tenía un tobogán para los malos y un rifle de policía.
Vale, y ahora Carmen, ¿tú qué has pedido a los Reyes Magos?
¡Tatesa!
¿Una qué?
¡Tatesa!
Ah, no sé qué es eso.
Y yo unas construcciones.
Y yo mi bebé. Así. Fin, ahí lo dejamos pedidos, ¿vale?
Sí, lo dejamos pedidos. ¡Mua! Y yo, ¡mua!
¿Esta mamá trabaja con traductor?
Vaya, no.
¿Con un conversor?
Directamente he dicho, no sé lo que es.
Ay, no sé lo que es.
Yo he entendido galleta.
No he entendido nada. A ver, ¿cómo convives con esto?
Pues a diario.
Ya,
al final le acabas cogiendo, pero yo creo que la pequeña no había forma. A ver si se aclara de aquí a mañana que llegan los Reyes Magos.
Es verdad.
Qué bueno, por cierto, Eva nos cuenta que es su mejor día del año, sin duda. Recuerdo entrar en el salón lleno de juguetes y verlos todos en diferentes escenas. Dice, no había que envolver. Los Reyes Magos colocaban la muñeca al lado de la cocinita preparando el café en las tazas. Los coches estaban todos aparcaditos en un parking que había pedido mi hermano. Imagínate. Y ahora con mis hijas, pues los disfruto también muchísimo. Como no podía ser de otra manera.
Es que a veces los Reyes no les da tiempo. O están cansados. Que sois muchos niños.
Claro.
Que sois muchos niños, muchas casas. Estamos hablando de España, pero claro, trabajan también fuera.
El mundo entero.
Y claro, entonces... Pues a veces llegan, dejan el paquete, ¡bum!, salen corriendo. Y otros les da un poquito más de tiempo y, oye, pues pueden dejar a la muñequita eso cocinando tranquilamente.
Se pueden beber un poquito de leche, también, comer una zanahoria
también,
en los camellos.
No, es que tienen a veces que parar. Claro. O sea, tomar, coger fuerzas tienen que hacerlo.
Siempre.
Que adiós.
Hola.